Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 5, 4 y 5 en Canarias, segunda hora de Si Amanece Nos Vamos, aquí en la cadena SER, arranque del miércoles 26 de noviembre. Bueno, hay mensajes que están llegando, ¿para qué habremos dicho lo de los ovnis? Luismi Pérez, ¿qué demagogo eres? Buenos días, hombre.
Buenos días, parezco de otras emisoras.
Más demagogo.
No, hombre, porque como en realidad no ha sido Luismi, o sea que aprovechándonos de lo que nos ha adelantado Luismi, los que hemos tirado el anzuelo así en plan clickbait, hemos ido nosotros diciendo que hoy vamos a ver ovnis. Quiero decir, como objetos volantes, se van a ver. Lo único que tú le vas a quitar la I de o la N de no identificado, porque los vamos a identificar perfectamente, ¿no? Pero hoy veremos ovnis, ¿sí o no?
También una cosa, mira, me ha venido a la cabeza ahora. Existen los OSNIs. OSNIs, objetos submarinos no identificados, si no me lo estoy inventando.
Sí, 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 también. El OSNI.
¿Los OSNIs?
Vaya, he visto un OSNI.
El OSNI presente, sí.
Tú, OSNI presente. OSNI presente porque además...
Qué bien me lo paso.
Okay, qué bien. Qué bien te lo pasas creando historias de los detectives, ¿eh? O sea, eres hoy sobre todo omnipresente aquí.
Sí, hoy sí.
Oye, es que para ti, es que tú siempre dices esto de estar aquí es como un premio, ¿no?
Sí.
También recalcas, es cierto, que preferirías no trabajar.
Sí, o sea, a muerte con las dos cosas.
Tienes esa parte de sinceridad también.
Sí, a muerte con las dos cosas. Si amanece en mi vida, amo a los oyentes y a mis compañeros, que son los mejores, y además los más guapos, también, tanto los oyentes como los compañeros. Algunos no, pero no voy a decir nombres.
Bueno, muy guapos, por cierto, muy guapos, por cierto.
Pero si uno puede estar en casa, tumbado en el sofá, ganando billetes, pues yo escojo eso, la verdad.
Ya, pero como no puedes.
No puedo, pues estoy aquí y lo amo, esto, ¿eh? Pero sí es un premio trabajar, ¿eh? Que hay gente que puede pensar que ese premio es un cagarro.
Oye,
y que...
Che, cuidado, hombre, ¿eh? Como que premio cagarro ni nada.
Hombre, ¿cómo que trabajar es un premio? Dice que si fuese a andar trabajando en un pesquero en Islandia cogiendo bacalao con la mano, no sería tan premio, ¿no? Me dirían.
Bueno. Lo cierto, sí, es que más bien lo contrario. Oye, te veo como si la inyección de vitalidad, de entusiasmo, de las pilas estas que nos ha puesto para recargarnos Francesc Miralles, hubieran surtido efecto ya, ¿eh? Te veo motivadísimo.
Me ha chufado bien. Sí, pero ese es un buen premio, pero no es un premio mierder como los que he dicho, como lo del trabajo, porque lo que sí que lo es que esta semana el equipo español de tenis estuvo a punto de ganar la Copa Davis,
sí.
Y menos mal que la perdió.
¿Cómo que? Pero o sea, que tú, Edgarita, italiano, tú eres italiano.
Un momento, que me he explicado mal, que ojalá hubiese ganado, pero ¿puede haber un premio más lamentable que una ensaladera?
Ya, hombre.
¿Qué es lo que se gana ahí?
No, hombre.
Que se pegan ahí jugando 5 horas cada día durante 3 días seguidos y luego les dan una ensaladera, ni siquiera una fondida esa o una parrilla para hacerte un entrecó, una ensaladera. Que además la ganaron los italianos, que dicen que no se puede hacer ensalada de pasta, que eso es de los españoles, dicen. No, pero también, pues nada.
A ver, Edgarita, otra vez, te está calentando ya. Se llama ensaladera, se llama, pero que igual sí. Que... ¿Cómo se llama popularmente la Champions?
La orejona.
Pues ya está. Pues eso. Pues
mi cuñado.
Sí.
El judo,
¿verdad? Sí.
Pim, pam, pum. Bueno, pero que es una copa. Es una copa ancha. Es una copa ancha.
Y unas narices. Para los oyentes que no lo tengan presente, buscarlo en Google. Ese trofeo es como donde nuestra madre hacía el cóctel de gambas para Navidad, pero un grandón.
Super cóctel.
Es así. Pero claro, si nos conformamos con cualquier premio ya desde pequeños, pues entonces...
Ahora no sé por dónde quieres ir.
Pues que hasta que te conformas con ganar una ensaladera en la Copa Davis, te van moldeando para que aceptes eso. Ya de pequeño te dicen, si te portas bien, te daré un regalo.
Siempre, sí.
Y te dan una piruleta.
¿Qué pasa? ¿Qué
una
tienes
piruleta
tú?
Y sonríe y la coge como si fuera eso la consola Neo Geo y es una piruleta de piruleta.
Pero que de fresa o de lo que sea. Pero ¿sí? ¿Qué tienes tú en contra de las piruletas? Hay que valorar. Es el gesto, es el detalle. No hay que ser tan materialista.
Una piruleta. ¿Se habrá dejado el lomo usted, señor, que quiere agradar a un niño? Y me regala una miserable piruleta.
O
una golosina.
Una golosina, que puede ser una piruleta también. ¿Vale?
También, pero en plan, sí, como una gominola así pequeña, que luego con los años ves que también se lo hacen a tu perro y entonces te das cuenta que es un maldito chantaje, ¿vale? Para que haga cosas, pero había cosas peores.
¿Peores que una piruleta? ¿Peores que una piruleta que sabe a piruletar? Sí.
Eso sí, siempre era recompensa, ¿eh? Siempre era recompensa porque te lo tenías que currar. Y otro premio era así... Ver la tele.
Ese es un gran premio. Mejor
ver
oír la
si
radio, pero bueno,
te
la tele.
Ver la tele. Pero como si te fuese un trabajo durísimo para ti, ver la tele. O
tú no eres padre, ¿no?
No, no,
pero vale, estoy seguro. No, un dato, es un dato.
No soy ni lo quiero ser, pero estoy seguro de que si un día lo soy, no voy a chantajear de esa manera a un pobre niño.
Arrieritos somos.
Arrieritos.
No, 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 no,
lo haré. Bueno, a lo mejor sí lo hago.
Sí.
Pero no haré como hacen los médicos. Un abrazo a los médicos que ahora mismo están de guardia mucho y nos están escuchando y ya no hacen lo mismo. Pero ¿te acuerdas que un día hablamos que el doctor te decía: si te portas bien, te daré un regalo?
Sí.
Y tú pensabas: este tío gana jurdeles. O sea, que será un buen regalo. Y al final era el palo de mirar las anginas.
Bueno,
lo hablamos, ¿no?
Un detalle.
Sí, la vergüenza más grande regalo que te pueden dar. Que luego más tarde se descubrió que era el mismo palo con el que nuestra madre se depilaba las piernas.
Correcto.
O sea que...
Sí.
Que...
Lo descubrió un estudio de la Universidad de Granada.
Era el mismo. Yo lo veía de pequeño. Y se pensaba que no me iba a dar cuenta. Bueno, pero había otro peor, que de este no hemos hablado, que te portaba genial... Y te regalaba una jeringuilla así de plástico también que tenían ahí, que al Quinchi se regalaron y el tío
Y otros se hicieron médicos, quiero decir, con el palito y la jeringuilla.
Por eso digo que se hicieron médicos. Que te regalaron una jeringuilla, pero claro, ya te había dado el palo de las anginas y decías, ¡buah! No, te daré un regalo. Y pensaba que sea el auscultador ese.
El auscultador se llama. O sea,
sí, creo que se llama así. No sé, el de auscultar. Eso que te.
El telescopio.
O el fonendoscopio.
Mira, a ver si vale la palabra auscultador, por
auscultador,
favor.
Claro que vale, por supuesto.
Vale,
sí.
Porque la estoy diciendo yo ahora mismo. Pero
por eso digo.
Eso que se pone en las orejas y que te dicen lo de inspira, aspira, no sé qué, respira.
Y diga 33, ¿no?
¿También? Eso, pues lo mismo. Y que luego te da con el martillo y con la rodilla. Pero nada, no era eso. No era ese regalo. Pero da igual, Roberto, si el mejor premio es la vida. Eso sí es un premio.
Pero que han sido 12 minutillos como mucho de Miralles. ¿Qué te ha pasado, hijo? ¿Ahora te vas a poner profundo? ¿Ahora te vas a abonar a la psicología esta de todo a 100 o cómo?
No, hablo en serio. Que la vida es un premio. La vida es un premio para esta señora que vivió una pesadilla que todos hemos tenido.
Esto es Tailandia. Esta mujer dada por muerta ha despertado dentro de su ataúd. En el funeral escucharon ruidos dentro del ataúd. Al abrirlo, se encontraron a la mujer despierta y dando golpes a las paredes del féretro. Al comprobar que presentaba signos compatibles con la vida, la trasladaron al hospital.
Sí.
Menos mal que detectaron que gritar y golpear un ataúd era un signo compatible con la vida, ¿eh? De todos modos, esto es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿eh? De hecho, la catalepsia era una de las grandes obsesiones del maestro Edgar, y no me refiero a Edgaritas, sino a Edgar Allan Poe, ¿eh? No son pocos los cuentos en los que la trama giraba en torno a entierros prematuros. Así que recuerden, cuando les entierren, asegúrense de que instalen un intercomunicador en el ataúd. Por lo que pueda pasar.
Pues desde fuera, hombre, con un auscultador, pues podría estar ahí.
¿Se llama auscultador o no? Por favor,
sí, miradlo. Sí, auscultador.
Ah, lo he dicho bien.
Que ausculta. No te he dicho que yo que sé.
A veces me tiro un triple y es que esto
totalmente
funciona, pero
bueno. Que sirve para auscultar, poner la RAE. O sea, sí, que ausculta.
¿Ves cómo hago las cosas bien? Eso está bien, muy bien.
Bien.
Está muy bien, no como hacer la mili.
Ya empezamos.
No.
A ver, ¿por dónde vamos ahora?
Pero que lo digo de verdad, que hay una corriente que está pidiendo que vuelva la mili, vuelva al servicio militar obligatorio.
Bueno,
curiosamente lo pide la gente que no ha hecho la mili, ¿eh?
Ya. Bueno, está volviendo, no obligatorio, pero sí además recompensado. Pero está volviendo en Alemania, en Francia, parece que también. Pero no,
aquí quieren obligatorio.
Ya. No te metas de nuevo en follones. Venga, ya, déjate.
Sí,
déjate
la última vez me dieron, ¿eh? Que la última vez que me decía la gente, ¿por qué no quieres que vuelva la mili? ¿Tú quién eres para decirlo? Pues hombre, mira, pues porque yo la he hecho.
El caboita.
En un cuerpo especial, que no es el mío, en un cuerpo especial de alta montaña. No como tú, que estuviste tirado 9 meses
¿yo?
Ahí, alineando. Tú no, los que me dicen
que
tiene que volver alineando cigarros ahí tirado todo el día. O no la hiciste la mili y te quejas.
¿Tú?
Y tienes que volver. Eso es. Que tú tampoco la has hecho, ¿eh?
Tampoco,
Munira, que tampoco. Bueno, otro que.
Tienen que ir a la mili.
Bueno, otro que está legitimado.
Tienen que ir a la mili, ¿eh? Munir, tienen que ir a la mili.
Tienen que ir a la mili.
¿Qué te dicen eso?
Es verdad
que te dicen eso. Bueno, otro que está legitimado para opinar es Benjamín Prado, que también la hizo.
Yo la viví como una pérdida de tiempo absoluta. No aprendí absolutamente nada que me interesase y me pareció un abuso de autoridad por parte del Estado contra mí. Si hacen un servicio militar obligatorio, no sé por qué hay que llamarlo mili, puedes ofrecer plazas en el ejército, gente pagándole decentemente, y ahora mucha gente que si paga como los belgas 2.000 euros al mes en un país donde la gente cobra 800 dirán que sí.
Escúchame, pues anda que no aprendí yo cosas en la mili, es fenómeno, sobre todo a ligar cuando estaba de permiso y me acercaba con los compañeros al bar del pueblo de al lado del cuartel.
Ahí, ahí te viene la afición, ¿no? La afición.
Ahí, de ahí, no veas cómo me caía el uniforme militar, macho, parecía un Hyperman, que eran esos muñecos con pelo y barba que parecían un miembro de los Village People.
Sí, sí, sí. Eran buenísimos, eran buenísimos. Bueno, no es una mili lo que está haciendo Dani Alves, pero es una nueva vida.
Una nueva vida. Sí.
Ahora se ha entregado a Dios.
Vaya hombre,
y...
ahora.
Y bueno, hace, sí, se podía haber entregado antes, y hace misas, o como se llame lo que hace, no sé lo que hace bien, van a una nave industrial, se pone alrededor de él, y el tío coge un micro y se pone a decir, pues que el señor está ahí.
No, eso es una misa, sí, sí, sí.
Sí, pero es que...
no, es la definición, o sea, tú entras en la RAE, pones misa y pones eso.
Sí, pero no en un taller de chapa y pintura, que es lo que se ve ahí en las naves esas, quiero decir, al menos curátelo un poco. Pero en esta ocasión lo hizo, Dani Alves lo hizo como Coco.
¿Qué Coco?
¿Vale? Esto delante y esto detrás.
¡Que Dios está aquí!
Ahí está.
¡No penséis! ¡No penséis!
Ahora se va.
¡Que Dios está ahí!
¿Está allí?
Están lejos de ustedes que están aquí.
¡Ah!
El Dios de ahí es el mismo Dios de aquí.
¡Ah! Sí, 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 Coco, total.
Este chico, el futbolista ese, que no sé cómo se llama, estamos pensando en denunciarlo por competencia desleal, que nos está quitando feligreses con sus shows, ¿eh? Y mira que mis homilías son mediáticas, pero últimamente he tenido que poner angustias en la puerta de la iglesia para que nadie se marche a mitad de misa.
Y lo consigue.
Que si lo consigue,
sí.
Lleva un bolso como el de la Margarita Seis Dedos, pero en lugar de un ladrillo lleva un adoquín, no te digo más.
Madre mía, es una leyenda urbana, padre, hombre, ¿no? Margarita Seis Dedos.
¿No era cierto? Sí que era cierto, hombre.
Que no.
Ya lo vi, que no, decía que no, pero sí. Bueno, y ahora voy con una idea fabulosa. Una idea que no debería existir porque la gente debería tener más tiempo para estar con sus hijos. Y ahora, después de lanzar una idea en la que todo el mundo está de acuerdo, pero no voy a profundizar y entonces no ofrezco ninguna solución, diré que me mola lo de que los padres y abuelos vayan a educación física con los nietos.
Vale. Puede parecer que estoy en la clase de un gimnasio, pero no, son las 9 de la mañana, estamos en la clase de educación física, pero aquí no solamente están los alumnos de tercero de primaria.
Yo soy abuela de Marina.
Yo soy la mamá de Juanma.
Y todos los meses en clase nosotros tenemos un reto. Entonces el reto de este mes era de hábitos de vida saludable y qué mejor manera que incluir a la familia.
Y cada martes juntos arrancan su calentamiento.
Joder, parecía mi clase de Coco, cuánto repetidor,
sí.
¿No?
Sí, sí, supongo que luego también podrás ir al comedor con tus hijos como parte de la conciliación familiar, ¿no? O mejor dicho, te saltas educación física y vas directo al comedor.
¿Ah?
Es para un amigo.
Se lo dejo aquí a la defensora del oyente.
me imagino al presidente por el patio pidiéndole un bocado.
Si se ponen al dedo y lo como el dedo.
Comer hasta la tercera falange. Madre mía. Bueno, espero que no se extienda y que tenga que ir yo un día con mis sobrinos a saltar al plinton o a subir la cuerda.
Uy.
No me veo, Roberto.
Yo tampoco. Me dices plinton, me da un dolor de estómago.
No, ¿qué cosa? ¿Qué daba cuerda? Eso.
Bueno, ya he dicho que como ha prescrito que yo me he falsificado a los justificantes médicos, ¿no? Para no hacer esto.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Este no lo habías contado?
Sí, lo he contado varias veces.
Una voz autorizada de la radio.
Porque ha prescrito. No. Y ya
muy
está.
Muy bien, ¿eh?
Sí.
Pues yo iría.
Qué bueno, sé los pastelitos, esos los prescritos.
Sí. Lo que era bueno era lo de saltar ahí, madre mía. Yo me partiré el esternón saltando, pero servirá para que estemos más unidos con mis sobrinos si voy. Y la que une es Rosalía. Ah. Creo que es la que más une a todos los españoles.
Bueno,
a todos.
A casi todos, porque después hay
hasta en eso se pelea la gente.
Hasta en eso.
No debería ser así, porque para los más conservadores, que a lo mejor la tienen más enfilaica, que sepan que divulga el español allá donde va.
I don't know those things. What are those things called?
No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga.
¿Qué más?
A quien madruga Dios lo ayuda. Café y cigarro, muñeco de barro.
What the heck does that mean?
Coffee and cigarette and you go straight to the toilet.
But
it rhymes in Spanish. It's very funny.
Sí, sí.
Vamos a ver, zapatero a tus zapatos. Rosalía, tú dedícate a cantar y yo me ocupo de los refranes.
Claro, tete.
Porque como a mí me dé por cantar, se aproxima una dana que no se la salta un meteorólogo.
No, Tete, no. Bueno, no te pongas celoso, cantar no puedes, porque como está el delay, este es Barcelona, va la música.
Por el retardo, no puedes cantar.
El retardo, sí. No, pero a ver, Tete, tienes que reconocer que ha estado divertida con la traducción al inglés del último dicho popular, este.
Pues como experto en inglés, es English expert,
más o menos.
Os digo que los hay mejores.
A ver.
Como por ejemplo,
At good hours, green sleeves, a buenas horas, mangas verdes. O el famoso, even if a monkey dresses in silk, is still a monkey, que es, aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Bien, bien, bien.
Sí, ¿os ha gustado?
Sí, venga, otra,
pues
va.
Venga, to other thing, butterfly, a otra cosa, mariposa.
A otra cosa, mariposa, vamos, es tremendo, ¿eh? Bueno,
y lo que aprendemos inglés aquí cada mañana.
Es buenísimo,
¿eh?
Es buenísimo. Rosalía es una mujer universal y te diría que no somos omnipresentes ya los españoles, como decíamos, omnipresentes.
Omnipresentes.
Porque el nuevo alcalde de Nueva York, Zoran Mandami.
¿Es español?
¿Lo he dicho bien?
Sí, bien, bien.
Sí, más o menos.
¿Español?
Bueno, que el alcalde de una de las ciudades más importantes del mundo es fan de un jugador del Betis.
Ah, vale, me creía que ibas a decir ahora que Mandami era español. No, fan de un jugador del Betis,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, a ver, era fan del Arsenal.
Bueno.
Pero sí, él es fan de Bellerín, que jugó en el Arsenal, y el lateral le envió un vídeo y el alcalde, pues, se hizo bicarbonato.
Yes, Zoran, how are you?
We gotta go Betis, though.
I don't know if you recognize me with this badge.
Este es el momento en el que el alcalde, porque no voy a traducir todo porque dura un minuto y pico. Entonces, bueno, es el momento en el que el alcalde está viendo el vídeo de Bellerín, se está, pero haciendo polvo de verdad. Qué manera de disfrutarlo, de vivirlo. Más o menos como si yo le enviara un vídeo a que me llamó amigo, ¿te acuerdas? Woody Allen,
sí,
lo sabes, ¿no?
Sí,
¿lo sabes?
Sí, 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 sí.
Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, Roberto. Voy a prometer una cosa. En cuanto acabe esta historia de detectives, cierro sesión con Woody Allen. Ya no lo cuento más.
Y si Woody Allen después recuerda también la anécdota y quiere contactar contigo.
También es verdad, pues
claro,
puede pasar.
Claro, claro.
Y que me pida un vídeo y yo se lo envíe.
Sí, eso
o
es,
como
eso
si
es.
Luke Casal se lo envía a su amigo Paul McCartney. ¿Listo? También puede
Luke Casal y Paul McCartney. Claro.
Sí, sí, que ayer en la revuelta se marcó un Edgar bastante importante.
Sí.
Bueno, que a lo mejor digo un Edgar y la gente no sabe lo mío de Woody Allen.
Casi lo saben, sí, lo saben.
¿Paul McCartney?
Sí, estuve otra vez el otro día.
Me pongo nervioso de pensarlo.
Este año ya llevo dos.
¿Por qué?
Pues porque sí, porque la vida me da estas oportunidades. ¿Qué quieres que le haga?
Es el más grande, ¿no?
Pues sí, sí, sí.
¿Os conocéis?
Bueno, yo me puse nerviosísima y cuando me dijo, ah, claro, tú eres la cantante española, dije, va, me desparrama.
¡Yupi!
Pobre Luz Casal, qué ingenua.
¿Por qué?
No estuviste con Paul McCartney, sino con la persona que lo suplantó.
Esto se ha contado aquí ya más que lo de Woody Allen, ¿eh? Otra vez nos vas a explicar la historia el verdadero Paul McCartney murió hace años en accidente, que fue sustituido por un policía de Canadá. Lo hemos escuchado ya esto mil veces, Miguel.
Visto Luz Casal, no, pues se la metieron doblada. Que tenga cuidado si también le presentan a, abro comillas, Abril Lavín, cierro comillas.
Abril comillas, ¿no?
Sí.
Bueno,
Cerral comillas. Sí.
Pues yo me lo creo porque es majísima Luz, es
sí,
la mejor.
Sí, claro.
Y de una cantante que es historia de nuestro país, pasamos a otra porque Sonia Madoc, de Sonia y Selena.
O sea, de Luz Casal a Sonia y Selena. Bien.
No, Sonia Sola.
Sonia Sola.
Sonia Sola, que ya sabes que tiene.
Tiene apellido albano kosovar, ¿no? Algo así raro.
Madoc. Bueno, no lo sé dónde es, pero ya sabes que tiene una trifulca con su inseparable compañera, que ya no es separable, ahora es separable, sí. Que no es amiga.
No,
por cierto.
No.
Empezó diciendo que no se separaban, que hacían cosas juntas,
ya,
luego
sí.
Que ya veríamos.
Ya veríamos,
y ahora ya.
Con esta señora hice yo un reencuentro.
¿Con esta señora?
Ya le llamas señora. No, porque me molesta.
Pero por eso, dilo que te molesta, compra.
Porque me molesta que me llamen mentirosa. Porque yo soy una mujer súper honesta. La gente que me conoce saben que soy una mujer que tendré defectos.
¿Y por qué te señala como mentirosa? ¿Cuál
Hombre,
es para ella la verdad?
Porque
ella
es muy cansino que se dedique a todos los días, a todos los programas, a decir que no cuando yo informé.
Ella informó, ella lo
ella
contó.
Informó. Es que a quién se le ocurre ir a todos los días, a todos los programas, no como ella, que no ha ido a ninguno. Pero
bueno, no ha venido, aquí al Si Amanece no ha venido.
¿Quién ha venido? Sonia, ven.
Está invitada, para que cuente su verdad, para que explique su verdad.
No voy a decir nada, pero podemos venir en el mismo coche, Sonia, porque vivimos cerquita. Pero bueno, lo he dejado ahí.
Vale.
Bueno, que no estoy para tonterías, que ayer ni ahora son soles,
sí.
Conocimos una noticia triste para la comedia de este país.
¿Qué pasa?
Mira quién se jubila.
Pues porque llevo muchos años con mucha intensidad de trabajo.
¿No? ¿23 años?
No.
Bueno, y lo que llevaba antes en la panadería,
bueno, la panadería
y en otro lado. Desde los 16 años trabajando. Yo tengo mucho cotizado. Ahora creo que es un buen momento, es una edad para... Además tengo otras aficiones, dibujo, la pintura, incluso escribir un poco, que daré un poquito rienda suelta ahora. porque hasta ahora ha sido un frenesí. Vamos a ver cuando está
las roda. Memorias de Leo Harlem.
Leo Harlem.
No, las memorias no, porque no me acuerdo de todo.
Las memorias no, porque
Leo
no
Leo Harlem.
Se nos va, se nos va.
Qué pena. Se nos va, eso
se, decía. Se van los mejores, en este caso es verdad.
Se nos va, lo perdemos, eso decían Doctor House, ¿eh?
Se nos va.
Sí.
A ver.
Jo. No, ¿qué estáis
esperando? Tengo mucho miedo.
¿Qué estáis esperando?
Un enlace.
El enlace.
Ese que es hoy,
el hombre del tiempo.
¿Sí, crees que yo soy un diablillo o que soy?
Tócala. Sí, jefe.
O soy un santo.
Hay películas que siempre llevarás contigo.
Pero hay otras que no es que no me gusten, es que me ponen de los nervios.
¡Y corten!
Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine.
Yo soy un santo.
Con Carlos Bollero y Carlas Francino. Cadena SER.
¡Ay! ¿Ya lo tenemos o no?
Cómprame un meteoro.
Venga, y si lo compramos ya una vez.
Que prediga tu mal humor, por favor.
Marta Rivera de la Cruz.
Cómprame un meteoro.
Ay, podríamos ponerla.
Marta Rivera de la Cruz.
Que prediga tu mal humor, por favor.
Luis Vipérez, el meteorólogo con mejor predisposición, con mejor humor, con la información más contrastada y rigurosa, y que hoy nos decías, Luismi, que sigue el viento en muchas comarcas del norte y del este del país, y sí, los chubascos en el Cantábrico y los archipiélagos, pero cada vez más locales.
Sí, va menos, se va desinflando esta situación de lluvias de las últimas horas y días en el norte del país y en Baleares, pero todavía darán la turra a esos chaparrones esta mañana en Mallorca, también irán apareciendo en Menorca, algunos durante esta tarde, sobre todo en Canarias, es más probable que sea en Lanzarote, Fuerteventura y en la isla de La Palma y Tenerife, donde descarguen algunos chubascos, y también en el Cantábrico, especialmente esta mañana. Atención con la nevadita, no va a ser una gran nevada, pero esta mañana va a nevar en cota bastante baja en las provincias de Cuenca, de Soria, de Burgos y también de Teruel, y con mucho viento, muchísimo viento en el Cantábrico y sobre todo el nordeste del país, más de 100 por hora, por ejemplo, en el Ampurdá, también en Menorca o entre las provincias de Castellón, del sur de Teruel y la de Tarragona. Por tanto, un ambiente bastante fresco porque serán vientos del norte. Ahora, en Lugo tenemos 5 graditos, 6 en Zaragoza con mucho cierzo y 18 grados en Santa Cruz de Tenerife.
Vientos muy fuertes, decías, de más de 130 kilómetros por hora en las últimas horas. Oye, no sé si detrás de la acción de esos vientos está el hecho de que aparezca esas nubes de las montañas que tienen esa forma tan caprichosa que a veces parecen incluso, decíamos, más una invasión de extraterrestres, ovnis, que, porque muchas de ellas parecen ovnis, ¿no?
Es que parecen ovnis, básicamente, porque empiezo diciendo una cosa, no es ninguna coña que hay gente que ha llamado al 112 diciendo que qué leches es eso que hay en el cielo.
Bueno, y a la nave del misterio también.
Claro, también. Papá,
sí.
Papá, ¿qué es eso que
se ve en el cielo? Y te digo una cosa, no va a ser la primera ni la última vez que en algunos programas de radio, televisión o en páginas web esas nubes moldeadas por el viento pasan como naves extraterrestres.
No creo. Ya no más.
Ya, pues sí, seguimos. Y aparte con la corriente de pensamiento que tenemos ahora, bueno, todo cuela. Pero en cualquier caso, esas nubes que se llaman altocúmulos lenticularis. A ver, primero, necesitas que el viento...
No se puede llamar nubes ovni. No se puede llamar
nubes ovnis. Pues, de hecho, a ver, también se les llama nube plato o nube lenteja, básicamente. Sí, por eso, porque tienen esa forma de plato o de lenteja. ¿Qué es lo que le pasa al aire cuando sopla tan fuerte o al viento cuando sopla tan fuerte? Cuando estamos hablando de que a 3.000, 5.000, 6.000, 8.000 metros de altura el viento es muy fuerte, eso hace que cuando llega a una montaña, como por ejemplo tenemos muchas en nuestro país, no, además montañas elevadas, Aneto 3.400, 3.400 y pico Mulhacén, 3.700 el Teide, pues en ese momento ese aire lo que hace es que se ondea, ese aire hace una turbulencia y tiene que ascender esa montaña para luego volver a bajarla. En ese camino de moverse hacia arriba y hacia abajo, crea lo que se llama una onda de montaña. Y la onda de montaña se traduce en una condensación de la humedad, ¿no? Y en una formación de nube. Una nube estirada. Una nube que a veces, si el viento es persistente, que suele serlo, forma platos, una nube encima de otra, y se van apilando en forma de una nave espacial. Y lo que es peor, o lo que es más bonito, mejor dicho, cuando se hace de día o cuando se va a hacer de noche, esas nubes tienen tendencia a encenderse mucho, se ponen de un color rojo o amarillo brutal. Por tanto, eso es lo que hace que la gente se extrañe. Y luego también hay otra nube que se forma un poquito más abajo de esa nube, que tiene un nombre así como muy contundente, que se llama nube rotor. Y de hecho es que hace eso, va dando vueltas sin parar, es como una rueda rueda. Lo que es curioso es que si tú haces un timelapse, o sea, si tú haces una animación, verás que la nube se va formando y se va estirando, pero siempre en el mismo sitio. Es como una magia que hace el viento.
Me estoy acordando del astrónomo este del que estuvisteis hablando, con un astrónomo de aquí del Instituto, me parece, de Canarias, Edgarita, en el Transmite la Ser el domingo.
Héctor Socas.
Sí, pero el otro, que hablaba del flipado este de la vida, que es un astrónomo, pero de Harvard, que dice que...
Sí.
No, hombre, que dice que un meteoro que viene no sé qué a toda leche, que en realidad no lo es, sino que... Es una nave extraterrestre disfrazada de meteoro.
Es verdad que era una persona reconocida en su campo, pero hace bastantes años que perdió el conocimiento. Miguel dice que no. Miguel dice que sí que es el que está acertado.
Sí, pero vosotros hacéis caso siempre a los mismos.
Y mira,
a los que dicen ser cuerdos.
Y mira que un investigador de Harvard nos está advirtiendo, Miguel, porque dice que además va a aprovechar un momento en el que se pone detrás del sol para hacer una maniobra de despiste para llegar hasta... hará un quiebro y llegará a nosotros y nos invadirán.
Lo único, Miguel, quiero decirte una mala noticia, es que lo ha dicho ya con los 6 o 7 últimos sin acertar de momento ninguno.
Bueno, ya verás cuando acierte.
Claro. Bueno, Luis Miguel.
Este es como lo de chiste, ¿no? Que se va a ir al sol de noche para poder llegar.
Eso es lo que debe argumentar aquí. Sí. A ver, es que el sol nos hace daño a nosotros, pero los extraterrestres tienen la piel curtida.
Factor de protección.
Protección 50 ya funciona.
Correcto. Luis B. Pérez, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
No quería irse, no quería irse.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. Abrimos el kiosco de prensa. En las portadas de hoy destaca un nombre, el de Teresa Peramato.
El País dice que Pedro Sánchez opta así por una veterana feminista como fiscal general.
Como una fiel de García Ortiz, la describe El Mundo. ABC indica que fue promocionada por los dos fiscales que ocuparon anteriormente el cargo y que fue defensora del CSI.
Peramato se pone al frente de una fiscalía rota en el momento más delicado de su historia. Es el titular de eldiario.es. En la portada del Mundo encontramos una entrevista a Cabo Dragone, es el número 2 de la estructura militar de la OTAN.
Dice que la sociedad debe saber que ya vive en medio de una guerra híbrida.
En la misma línea, El País entrevista a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, que asegura que España verá pronto que tiene que gastar más en defensa.
Ayer se sucedieron las manifestaciones en España contra la violencia hacia las mujeres.
La Vanguardia lo describe como clamor contra las agresiones machistas.
Y El País lleva en portada la imagen de la manifestación en Madrid.
Y el diario.es hace esta comparación. Cuando Meloni es más incisiva en la lucha contra la violencia machista que Feijóo.
La extrema derecha italiana acepta una reforma legislativa que pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales en aplicación del convenio de Estambul.
Esto mientras en España ni el Partido Popular ni Vox creían necesario ese cambio.
Más asuntos que leemos esta mañana en la prensa. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas fulmina a 3 altos cargos tras las denuncias de desfalco que obvió la ministra Morán.
Este es el titular de ABC. El País también utiliza el término fulminar y añade que entre estos se suprime la vicedirección de Asuntos Económicos.
Estaba encabezada por Juan Arroyo, salpicado por la concesión supuestamente irregular de contratos a empresas amigas.
En el diario.es, dinero, represión y ansia de control, las razones de la huelga en las 6 universidades públicas madrileñas.
Entre estas está la Complutense, la Autónoma, la Carlos III y la Rey Juan Carlos.
Están llamadas a parar miércoles y jueves en unas convocatorias con gran respaldo de las comunidades universitarias.
Más asuntos que encontramos en la prensa de hoy. La justicia obliga a reconocer los matrimonios homosexuales en toda la Unión Europea.
Lo lleva El País. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a todos los países miembros a reconocer el matrimonio homosexual, aunque no lo recoja su legislación.
Esto siempre que se haya contraído en otro Estado miembro.
Sí, el origen del caso es una denuncia de una pareja de hombres polacos que se casaron en Alemania y a quienes en su país, en Polonia, les denegaron la inscripción en el registro civil. El titular con el que abre El Mundo, España líder en pobreza infantil con récord de recaudación fiscal.
Recoge este medio que Bruselas nos coloca en situación crítica con un tercio de los niños en situación de riesgo.
El Mundo también señala en portada que España está vacía de desfibriladores.
Más de 5.000 municipios no lo tienen, aunque estos podrían evitar 6.000 muertes al año.
Y sobre salud, La Vanguardia recoge que el colapso de la sanidad pública ya causa colas en la privada.
Y en ABC, la UCO investiga al asesor rehabilitado por Sánchez por su contrato fake en Dos Hermanas.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró el ayuntamiento de la localidad sevillana por pagar durante 5 años un sueldo a Francisco Salazar mientras trabajaba en Ferraz.
Y cerramos la revista de prensa así, con la guía Michelin, que reparte 30 nuevas estrellas, pero ningún triestrellado nuevo en España.
Lo refleja El Confidencial. La máxima categoría de la guía queda así desierta de novedades en España.
En una gala con pocas sorpresas, 5 restaurantes han sumado su segunda estrella.
Oye, pues 5 y 34, 4 y 34 en Canarias. Vamos a seguir con la misma estela, porque es que ¿oléis o no? ¿Oléis sí. en el ambiente, ¿no? En la contraportada.
Ah, yo me ducho. Ah, vale.
No, que huele a comida, ¿no? Estamos aquí limpísimos todos, del primer despertar, la primera ducha de la mañana, fresquísima, pero aquí huele a comida, ¿no?
Pero no a cualquier comida, no, Roberto. No. A comida de esa que ya no olemos con tanta frecuencia, la tradicional. Hoy que hablamos de restaurantes con estrellas Michelin, el diario.es recoge el caso de las yayas que salvaguardan la cocina tradicional catalana de la globalización.
O sea, sería como la escudella frente al ramen.
Algo así.
Sí.
Más de un centenar de abuelas de toda Cataluña comparten recetas tradicionales a través de una iniciativa que pone el valor de su innegable legado en el patrimonio gastronómico.
O sea, que tiene una parte también de cocina reivindicativa, podríamos decir, ¿no?
Como es el caso de Margarita Rodellas, que reivindica un plato que le enseñó su abuela y que ella misma califica de subsistencia. Verduras del huerto, carne de cerdo, pollo para las albóndigas y pan seco tostado.
Vale, sí, lo que viene siendo lo que decíamos antes, una escudella, bueno, que se llama esta específicamente sopa turrada en piludillas. Toma.
Sí, y en el marco de esta iniciativa...
¿Y hay que comérsela en pelotillas?
Sí, también, porque además como hay que comérsela recién sacada del fuego, hirviendo a poder ser, pues eso te ahorra más de un sudor. En pelotillas hay que comérsela.
Pues en el marco de esta iniciativa se han recopilado más de 400 recetas tradicionales y el lunes, por primera vez, las guardianas de la gastronomía local se reunieron.
Esto sí que es un Sanedrín, ¿eh? Es un encuentro entre las sabias.
Tenemos
de la...
al presidente aquí tirado por el suelo.
Vaya mañana le estamos dando,
¿eh? Malo, ¿eh?
Prepárese que no ha acabado esto. Esto es un Sanedrín de verdad, decíamos, ¿eh?
De la cocina sin la que no existiría la que triunfa ahora en esos restaurantes de estrella Michelin. Estas mujeres intentan reivindicar la importancia de sus antepasadas, que fueron capaces de cocinar platos sabrosos con muy pocos recursos y para familias muy numerosas.
Unas supervivientes, vamos.
Entre ellas hay mujeres muy ligadas al sector primario, familias de pescadoras, ganaderas o agricultoras que intentan preservar el legado de la cocina y también de ese trabajo.
Bueno, eso es lo que hemos oído muchas veces. Esto sí que es lo que se considera cocina de aprovechamiento.
Así es, aunque ahora digamos que hacemos cocina de aprovechamiento, la realidad es que las que la hacían de verdad eran ellas. Nosotros tenemos todos los productos a nuestro alcance y ellas, pues, limitación de recursos.
A ver, esta es una idea, entiendo que no choca necesariamente con que existan productos también de fuera, ¿eh? También se pueden utilizar, ¿no?
No choca, pero sí es cierto que plantea la incongruencia de comprar productos que se cultivan en Cataluña, por ejemplo, a otras regiones, a otros países europeos y sobre todo a otros continentes.
Oye, ¿y ya han hablado qué opinan de las nuevas tecnologías aplicadas también al proceso de cultivo o de la cocina en sí mismo?
Pues aunque parezca que no, son conscientes de que hay menos tiempo para cocinar y que se pueden utilizar para ganar ese tiempo sin perder calidad ni sabor, aunque ya advierten de que no se le puede pedir a una generación que cocine algo que no ha visto nunca en casa.
Ya. ¿Algo más sobre esto, Centella?
Pues esta iniciativa se enmarca en el reconocimiento de Cataluña como región mundial de la gastronomía por parte de un organismo afiliado a la ONU. Las recetas, algunas que están en vídeo, estarán disponibles en la web de la Generalitat junto a más información sobre ellas.
A ver, últimamente no estás firmando, pero te conocemos y tú lo que quieres es que... que firme la gente porque las yayas de todas las comunidades hagan algo para lo mismo, si puede ser, ¿no?
Por favor, Roberto, yo en este momento es todo lo que quiero.
Pues venga, firmado queda esto. En la actualidad deportiva, Edgarita, mala, nefasta jornada para los equipos españoles de la Champions. Madre mía, qué desastre,
sí.
¿No?
Un desastre, no fue total, pero sí, bastante desastre. Empezamos por el Barça, que perdió 3-0 en Stamford Bridge. Los de Hansi Flick se vieron superados claramente por un Chelsea que salió a por todas ya desde el principio, con un gran Cucurella,
mía,
que supo frenar a Lamine Yamal. Qué animal es.
¿Cómo está
el tío,
Cucurella?
¿Eh?
Sí, pero que igual te da una asistencia de gol en la otra parte del campo, quiero decir, en la otra banda y en el área, ¿eh?
sí, te sí. mete un paso interior que te prepara un catering.
Madre mía, es increíble. Sí.
Bueno, a eso se le sumó que antes del descanso Araujo fue expulsado por doble amarilla, que la segunda, sobre todo, de verdad, fuera de lugar, pero que el tío llega ahí, que bueno, no sé.
El otro día no sé quién me dijo, tengo sensaciones encontradas con Araujo, digo, encontradas.
Pues ya te encontrará, encontradas, porque te parte la rodilla la primera vez que teniendo amarilla. Bueno, el portero del Barça, Joan García, intentaba buscar explicaciones.
Sí, ha sido complicado, ha sido duro. Ya lo era con 11 contra 11, y bueno, la que nos hemos quedado con uno menos. Hemos intentado sacar lo que tenemos dentro para intentar luchar el partido, pero bueno, yo la verdad que tienen calidad, han sabido encontrar muy bien los espacios y no ha podido ser.
Pero ha estado a esto, ¿eh?
No podía ser, pero si se han dado un baño 11 contra 11 y 11 contra D y 11 contra todo. No me venda bacalá, Joan García. Luego algunos decían que el Liverpool nos había dado un chorreo por ganarnos 1-0 en Anfield. Entonces, ¿esto qué es? ¡Un chorreón!
Bueno, también nos dieron.
¡Un chorreón!
Siempre que nos enfrentamos con un equipo de la Premier nos dan un chorreón. Pues,
ayer Bruno Alemán dio los datos y era increíble. No sé si lleva los españoles una victoria y los británicos pues 100.000 este año en la Champions.
No sé si hay un 13-0 así de goles en los últimos partidos que hemos jugado contra ellos.
Claro, lo que pasa es que, como lo dijo Bruno Alemán, no me fío mucho porque ya sabes que es nuestro enemigo.
Ya, porque dice Países Bajos. Eso,
dice Países Bajos. Bruno Alemán, no, que ahora se dice así, que lo ha dicho la presidenta de no sé qué.
¿Lo ha dicho la presidenta? ¿La presidenta de qué? No, ¿de qué? Del Parlamento de Países Bajos, hombre, por favor.
Fuera, hombre. Bueno, el Barça se queda con 7 puntos en posición número 15. A falta de que muchos equipos jueguen hoy.
Y el Villarreal también cayó, goleado, en este caso 4-0 en Dortmund.
Sí, aguantó bien la primera parte, pero el Borussia se adelantó en el minuto 45 y ahí empezó ya a desmoronarse todo. El equipo de Marcelino se queda con un solo punto y tiene muy difícil la clasificación entre los 24 primeros.
El Athletic Club de Bilbao fue el único que sumó un punto para la esperanza, un puntico ha sumado en esta jornada.
Fue en casa de la Slavia de Praga, 0-0 al final, que tampoco le sabe a mucho a los de Valverde.
Y hoy también tenemos participación de los dos equipos de Madrid en la Champions.
El Real Madrid juega en Grecia contra Olympiacos, en lo que algunos dicen que es un ultimátum para Xavi Alonso.
Ya empezamos, ha empezado con los ultimátums.
Igual están exagerando un poquito, pero sí, ya le dicen que es el ultimátum. A Xavi le preguntaron ayer si le está costando lidiar con tanto peso pesado en el vestuario.
He tenido que convivir mucho con grandes jugadores, ¿no? Y con grandes personalidades que quieren, son exigentes, son profesionales, siempre quieren lo mejor, tienen este tipo de reacciones, pero son normales y eso les ayuda a ser lo buenos que son, ¿no? Y eso, la suerte de estar en el Real Madrid, que cuentas con jugadores de ese nivel y luego hay que estar conectados con ellos.
Pues conéctate un poco mejor, porque me parece que tu Bluetooth no enlaza bien con Vinicius o Valverde. Esto me lo han escrito claramente, porque evidentemente yo no tengo ni puñetera idea de lo que es el Bluetooth ni de lo que es enlazar.
Y el Atlético de Madrid, que recibe al finalista del año pasado, el Inter de Milán.
Eso es, los dos partidos serán a partir de las 9 de la noche. Un hueso sin duda para los de Simeone, que hizo un llamamiento a la afición.
Necesitamos de nuestra gente, como siempre. Son clave en este camino que siempre hemos recorrido en nuestra casa. Ellos saben que son una fuerza mayor de cara a lo que el equipo tiene que rendir.
Bien.
Los esperamos fuertes, acompañándonos, estando cerca del equipo y nosotros intentando dar el máximo como lo venimos haciendo.
Vale.
Muy bien, Cholo. Se te ha olvidado decir que en este tipo de partido la afición es el jugador número 12, que será un encuentro de poder a poder y que toca sufrir hasta que el árbitro pite el final.
Sí, y que Mourelos empieza el grabófono también. ¿Qué traes para empezar este segundo grabófono, Mourelos?
Has dicho traes, ¿eh? Como
sí,
siempre.
Traes.
Porque nosotros nos tuteamos. Sí. O sea, nosotros no tenemos...
Aquí sí.
Porque nosotros...
Aquí mantenemos las formas.
Nosotros no tenemos las dudas de Rubiales con Susana Griso.
Y agradezco también que haya comprensión por tu parte o por su parte. No sé si tutearte.
Bueno, me puedes tutear sin problema y si quieres te tuteo yo.
Ah, sí.
Puedes tutearme, Susi. Puedo llamarte Susi, ¿verdad?
Bueno, pues tuteados, una vez tuteados todos, os cuento. Ayer descubrimos los detalles del caso de corrupción de la Diputación de Almería y el lenguaje que empleaban para explicar las supuestas mordidas. Es genial, ¿eh? O sea, todo es pura familia semántica, ¿vale? Lo contó ayer Javier Ruiz en Mañaneros.
Dice el presidente, espero poder ir al dentista. Está pidiendo dinero. Y el empresario le dice, te vas a poder cambiar la piñata entera.
Entera.
Así de sutil es esto. La conversación continúa y hay intercambios de WhatsApp en el que se dice, tengo las muelas picadas por tu culpa, he pedido cita al dentista para ir. y de nuevo le dice: yo también me tengo que hacer una limpieza.
Buah, es que está muy bien pensado, ¿eh? Porque si hablas de mordidas, pues vas con todo, ¿no? Claro. Dices diente, muela, piñata, limpieza.
Mordida.
¿Falta algo?
Me debes dinero, necesito empastarme 2 o 3 muelas. Sácame cita para el dentista. O este otro: me sangran las encías, tengo sarro, no puedo comer.
No puedo.
Oye, y cuando querían hablar de ir al dentista, ¿de verdad que decían? Que a ver cuánta pasta podían trincar.
Bueno, claro, todo esto hizo que en todos los programas hablaran de los folios, de las chistorras, pero también de algo que se nos había olvidado, al menos a mí, y que recuperó ayer Luis Sanabria, en Más Vale Tarde, precisamente con un caso que también está de actualidad.
Pues hay un documento manuscrito de Marta Ferrusola que es impresionante. Un documento donde ella escribe un mensajito, y el mensajito: soy la madre superiora de una congregación, desearía que traspases 2 misales a nuestra biblioteca del capellán de la parroquia. Sí. Y ahí abajo ven la traducción de lo que realmente esconden esas frases. Madre superiora, Marta Ferrusola. Congregación, la familia Puyol. 2 misales, 2 millones de pesetas de la época.
Toma.
Capellán, Jordi Puyol Ferrusola, el hijo mayor de la familia.
¿Listo?
Bueno. La leches. Sí que iban caros esos misales, ¿no? 2 millones de pesetas. Yo tengo uno firmado por Juan Pablo II que me costó 500 euros en Wallapop, pero eso ya es otro nivel.
Antonio Maestre, tras escuchar todo esto, hizo una muy buena reflexión, la verdad.
Es curioso, una pregunta: ¿se puede saber la ideología del corrupto sabiendo cuál es la palabra clave que utiliza para ocultar el dinero?
Sí.
¿Misales? ¿Chistorra? Dependiendo, pero ¿sabes la ideología?
Claro, bueno, pues ya que salen las chistorras, ayer Koldo le dijo a una reportera de La Mirada Crítica que lo de la reunión esa con Otegi, que para él es verdad.
¿Es verdad que recogió a Cerdán y a Sánchez para reunirse con Otegi?
A ver, yo he recogido al señor presidente y al señor Santos en muchísimas ocasiones con el coche porque trabajaba. Totalmente cierto que era mi trabajo.
¿Y a dónde les llevó?
Eso queda en su... ellos sabrán. No puedo, como digo, yo tenía que hacer mi trabajo y ya está.
¿Ha habido alguna reunión más que recuerde que haya recogido a Sánchez o a Santos Cerdán?
Muchísimas.
Ojalá una trama de corrupción ahora en Navidad que use nombres relacionados. Yo qué sé, tráeme 2 tuquituquis para mi burrito sabanero que no puede ir camino de Belén. Ayer inauguró el tren de la Navidad en el metro de Madrid,
David Bisbal
y todo su repertorio.
Llevarte a bailar.
¡Oye!
Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Con mi burrito sabanero.
Está. Tiene que sonar ya aquí cada mañana, ¿eh?
Sí. Ya se la sabía la gente bien, ¿eh?
¡Que se cuelga!
¡Vamos!
¡A ver! ¡Anda! Ave María también, David.
¿Habéis visto que he colado el Ave María como villancico navideño? Es que increíble.
La verdad que sí. Bueno, ¿sabéis quién está de gira también? Porque no está solo Bisbal con el burrito, también está Luis Rubiales.
Lo puedes tutear, ¿eh?
Sí, se puede tutear, y va de entrevista en entrevista con su libro.
¿Por qué no quiere que le compare con Pedro Sánchez? Porque en el pasado eran ustedes amigos.
Ya, no.
En una relación se intercambiaban muchos mensajes, ¿no?
No, no hemos intercambiado mensajes porque era el presidente del gobierno y el presidente de la federación.
Claro.
Y ha habido mensajes.
De presi a presi.
Amigo, nunca. Yo no me puedo comparar con alguien, ni quiero que se me compare con alguien que ha prometido a su electorado que jamás pactaría una amnistía para ser presidente y luego lo ha hecho. Para mí eso es de mal español y jamás quiero para nada que se me compare con este señor.
Vale.
Reconócelo, Adriana, reconócelo. ¿Tú también has mirado los twitters de Óscar Puente sobre esto?
Sí, claramente. Sí, lo he mirado porque es que dice Óscar Puente, refiriéndose a Rubiales: si gente como esta sigue posicionándose en contra de Pedro Sánchez, no descartemos la mayoría absoluta en 2027.
Pues fuertísimo.
Más de Rubiales, de cuando era socialista de la pista.
Pero usted se definía como socialista.
Bueno,
es la época en la que...
Eso son palabras muy fuertes, ¿eh?
Mensajes con el presidente, ¿no?
El Partido Socialista que yo conocí no es el Partido Socialista actual.
Bueno, tiene que haber la relación es nula, ¿no?
Yo no he cambiado, han sido ellos.
Hombre, es obvio que no puede haber ninguna relación.
No, ninguna. Y claro, cada vez que Rubiales dé una entrevista, pues hay que preguntarle por los huevos.
¿Qué pasó el otro día cuando le lanzaron huevos?
Fue un acto de agresión en el que pasamos miedo por los que estábamos allí. Entró una persona, yo desconocía que era mi tío, iba tapado, era imposible de identificar. Cuando tú estás en un escenario
con el halo
de luz,
la luz
y en el público no hay ese halo de luz, además es difícil ver, pero esa mujer embarazada que yo conozco, que es amiga, yo mismo la acompañé 15 o 20 minutos antes a su asiento, acompañé a mis hijas que estaban a 3 metros.
Esto no lo había contado.
No.
Había una embarazada, unos niños, mis hijas, y no sabía si iban a meternos droga en
el maletero. No líes, Caso, no líes historias.
Esa mujer embarazada. Bueno,
esa mujer embarazada.
Mola bastante también Susana Griso, súper seria, preguntándole por los huevos y por las movidas familiares a este señor al que le faltó sacarse la chorra en una final de fútbol.
¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay en la familia para que le lance huevos su propio tío?
Yo no voy a contribuir.
Yo no.
Mi apellido lo respeto mucho, es mi apellido, pero también apellido. El de mis hijas. Bueno, y es el de mi padre. Yo no voy a contribuir a hablar de cuestiones familiares.
Vale, vale.
Solo hablo de mi hermana, porque se me cayó encima y me partió las dos piernas de arriba abajo.
No, yo sacarme la chorra, sí. Pero... Bueno, seguimos hablando de... Bueno, ahora vamos a hablar de deporte.
Bueno, a ver, todo el deporte que podemos vincular a Rubiales y todo el deporte que se le ocurrió ayer destacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Cómo? El deporte femenino está siendo ahora... un auténtico tsunami para tsunami. Las mujeres.
Para
el
mujeres
mundo es mucho más completo entre los dos. Y más si añades que el deporte, nosotros queremos que la Comunidad de Madrid llegue desde el último campo de fútbol, en el último o en el primer pueblo, sí, pequeño que sea,
todos,
a las grandes
todos.
Competiciones internacionales, que hombres, mujeres, niños, mayores, venga, discapacidad, niño, no. todos
Chiquitillos,
juntos.
Todos.
A ver, o sea, hombres, mujeres, niños, discapacidad, todos juntos. No sé muy bien qué quería decir, pero luego se lió todavía más. O sea, viene a decir que los madrileños son muy deportivos, que no muy deportistas.
Formemos parte de ese Madrid de todos, que está más de moda que nunca, que habla por España entera con orgullo, porque somos parte de ella y que sirve para proyectar nuestro país al exterior, ¿no?
Sí.
Que todo el mundo nos conozca y vea cómo vivimos, trabajamos y peleamos en un país y en una región que somos tan deportivos.
¿Cómo?
¿Pero qué dices?
Tan deportivos y mucho deportivos, sí, supongo.
Coruña, bueno, ese Madrid que está de moda,
¡este
pero...
Madrid!
¡Este Madrid! ¡Esta mujer embarazada!
Está de moda, está de moda.
Está de moda, pero ayer vivió el rumor de esas dudas con la Fórmula 1, ¿eh?
¿Qué dudas?
Ya lo desmentí yo porque me gusta desmentir bulos, mentiras y rumores.
Va con adelanto respecto del calendario previsto en su ejecución y va perfectamente y Madrid,
¿ah, sí?
A pesar de las reticencias y de lo que molesta algunos, va a tener un gran premio de Fórmula 1, que va a ser uno de los mejores grandes premios, sino el mejor grande premio.
Gran premio.
Que va a haber en el calendario.
Sino el mejor grande premio. Bueno, lo de la Fórmula 1...
Italiano, grande premio.
Lo de la Fórmula 1 nos quedó claro, pero el cabreo que se pillaron Almeida y Reyes Maroto ayer, a mí me pareció un poco excesivo. A ver, lugar, Asamblea de Madrid, tema a tratar, la suciedad de las calles.
En términos de suciedad, nadie como usted en este pleno, señora Maroto.
¿Nos va a decir alguna vez a los madrileños por qué está de suciedad hasta el cuello? Usted tiene un problema de corrupción esférica.
Estoy señor secretario. Harta de que este señor me acuse de corrupción. Cuando quiera, no, me va a los tribunales y me denuncia.
Señora Maroto, no
tiene turno
de palabra.
Pero ya está bien de manchar mi imagen. Que la próxima vez, señor Almeida, que suma aquí, acusarme falsamente de corrupción y a llamarme sucia, nos vamos a ver en los tribunales.
Sucia.
Si esto ocurriera en una empresa privada, sería acoso laboral.
¿Cómo se han puesto,
¿Ha dicho Almeida corrupción esférica? Ahí podría llamarse perfectamente algún plato del bulle en paz descanse.
Es verdad. Y además Almeida ayer estaba cabezón, ¿eh? O sea, no reculó nadita después de la vergüenza que nos hicieron pasar en la Asamblea.
Me ratifico en todas y cada una de las palabras que he dicho en la sesión plenaria. Y por tanto, que no espere a la siguiente vez. Que se vaya ya a los tribunales si considero que atento a su honor y dignidad. Que ni me va a amedrentar, ni me va a intimidar, ni va a conseguir que deje de denunciar su corrupción.
Y esto lo he dicho despacito para que se me entienda bien. Que a mí se pone un gran esfuerzo porque está acostumbrado a hablar a toda leche, ¿vale?
Vale, vale. Nuestro compañero Adrián Prado dio un dato más.
Y con comentarios como este del delegado de Políticas Sociales.
¿Pero qué numerito, señora Maroto? Mire, venga llorada de casa.
Esto es copia, repe. Esto ya lo dijo Ayuso, ¿no?
A la política se viene llorado de casa.
Vale, eso es, eso venga es. Llorado.
Oye, estoy viendo que estás dejando, miro el reloj también, que estás dejando para el final lo de la estrella Michelin para Lugo.
Aguarda, Roberto.
Cuidado.
Fuera eso lo único que traigo from Galicia. Ayer le perdonamos un poquito a Richard Gere que no quiera pagar impuestos en España.
Para, en este caso para él, para Richard, nuestro país, al final, tu mujer es de aquí, hemos oído que le gustaría que juraras bandera y todo. Esto es maravilloso, Richard, te queremos como español, ¿eh?
I am from Galicia.
Toma.
Ole,
since ancient times.
Sí, lo sé. Te queremos aquí.
Te queremos aquí pero apoquinando, Ricardo. Si no, pues vete de nuevo a Nueva York. Pero que sepas que no nos podrás olvidar, porque las calles de allí tienen cosas de aquí, o sea, de tu Galicia natal.
No os vais a creer de que hemos encontrado publicidad en una marquesina de Nueva York.
Christmas in Vigo, unique in the world.
No. Estamos hablando que el concello de Vigo ha puesto pasta para salir en una marquesina de Nueva York. Tío, qué locura. Marketing, para que vengan los yankees a gastar pasta en Galicia.
No, los yankees.
Y no solo los yankees, también los japoneses, que estos carteles de la Fantastic Christmas in Vigo están until the soap, hasta en la sopa.
Sopa de un restaurante de estrella Michelin. ¿La estrella Michelin qué?
Casi, Roberto. Es que ayer en OT, el coruñés Tiño cantó en gallego. Eso se aplaude siempre.
Sí, vale, pero...
Pero es que la canción, que os prometo que es preciosa, de SES, que creo que resultó un tanto perjudicada. Venga, un poquito forzada. Venga, ahora sí, Carlos Cano de GastroSer contó ayer la estrella que va from Michelin to Lugo.
También han conseguido su primera estrella 25 restaurantes de toda España, como Vértigo, en Sober, Lugo.
Anda. Vale, se dice Sober, pero te lo perdono.
Digo, viva Vigo, qué carajo, viva Lugo
es
también.
Sober.
Sí, pero a Carlos Cano se le perdona todo, claro. Es maravilloso. Bueno, en realidad toda esta turra gallega era solo para que no os vinierais arriba el bloque catalán del programa, ¿vale?
Porque somos siete de seis, ocho.
Yo qué sé, es que ya os pusisteis tontitos, que os he visto, Estabais ahí un poco discretos, pero os pusisteis un poco tontos con la contra de Marta Centella, las yayas catalanas, sus buenos platos, que vale que sí, que moláis todo, que las estrellas Michelin son vuestras, Carlos Cano.
La gran triunfadora de esta noche ha sido la cocina catalana, de todas formas, porque de los 5 restaurantes que han conseguido su segunda estrella, 3 están en Barcelona, incluido el Enigma de Albert Adrià,
¿Y?
Otro en Lleida y uno más en Madrid, pero con un catalán al frente.
Anda,
Ramón Freixa.
También aquí en Madrid.
Uy, que los catalanes nos están adelantando por la derecha a los vascos, pero aquellos no cuentan chistes ni cantan el conejo de la Loles.
No, ellos no.
¿Has visto, Jan? La cocina catalana vuelve a ser la mejor para Michelin, para un pampín. Lo que sea, pero dame algo de papear para un pampar. Aquí tienes un variadito de la gastronomía típica catalana para jardana. Escalivada, escudella, pan tomàquet, butifarra, capipota, peu de porc, canelós de la iaia i calhots. Espero que lo disfrutes. Ya. ¿Qué hay de segundo? Coño, qué rápido, pan rápido. Pues mira, aquí tenemos un gazpacho catalán.
¿Catalán?
Pero el gazpacho no es andaluz. Si lo haces con calhots en lugar de cebolla, ya no. O esta ensaladilla catalana, pan pampana.
Eso es una ensaladilla rusa.
Pues no, porque lleva butifarra en lugar de atún y la patata es de Prada, pan pampada, que está en la provincia de Tarragona, pan pampana. Muy rico todo, oye. Y eso de ahí también es típico catalán. La pizza, por supuesto, es de fricandó y molletas para un pampeta. Pues muy rica también. Pero oye, todo muy ligero, no termino de llenarme. ¿Cómo se nota que haces cocina de autor tú? ¡Vaya platillos! ¿Platillos? Y son bandejas de 40 centímetros. Pues eso, platillos.
Tranquilo, Presi, que yo te traigo la auténtica cocina catalana. Y la gente dirá, pero tú no eres cocinero, a ti te mantienen a mí. ¿Y tú? ¿Tú qué has hecho? Porque yo voy a preparar unos naguitos de pollo.
Oye, los nuggets también son catalanes, Munir.
Sí, porque estos son de pollo del Prat de Llobregat. 100% catalanes como mi hijo.
Oye, pues muy ricos están estos naguitos, ¿eh? Un poco blandos.
¿Qué has hecho? Que todavía no estaban fritos.
Ya decía yo. Bueno, me queda un hueco para el postre. ¿Qué prefieres? ¿Mel y mató, pan pampó, crema catalana, pan pampana o tarta de manzana, pan pampana? Has repetido pan pampana, pero oye, ¿la tarta de manzana es catalana? Espera, no me lo digas. La manzana es de Lleida. No, de Girona, pan pampona.
Si amanece, nos vamos.
Me molesta que me llamen mentirosa.
A mí, sin ser nada de eso yo.
Porque yo soy una mujer súper honesta.
Y ellos me dicen que tranquila, que ellos están conmigo.
Los ángeles.
Y Dios. Y la Virgen.
Esto es Tailandia. Esta mujer, dada por muerta, ha despertado dentro de su ataúd.
No estaba muerta.
En el funeral escucharon ruidos dentro del ataúd.
Estaba de parranda.
Al abrirlo, se encontraron a la mujer despierta.
Pierda la po, que parece que va yumo.
Y dando golpes a las paredes del féretro.
Ay, 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 ay. ¿Dónde está? No lo veo.
Pues no me he traído las gafas del cerca.
No, no, no. El Dios de ahí es el mismo Dios de aquí.
Está clarito, te lo pongo por fax.
Dios nació, Dios murió, Dios resucitó.
Amén, amén, amén.
Expresiones favoritas en español, siendo profe de español.
No hay mal que por bien no venga. A quien madruga, Dios lo ayuda. Café y cigarro, muñeco de barro. Ole.
Y os prometo que uso estas expresiones todos los días.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
No sé por qué hay que llamarlo Mili. Yo la viví como una pérdida de tiempo absoluta.
¿Dices tú de Mili?
No aprendí absolutamente nada que me interesase.
Hice la Mili en campamento. Me llevó a la banda de música para hacerme un examen de corneta y no veas.
Cadena SER.